Bienvenidos a Identidad, el espacio de Radio Sefarad que compartimos cada 15 días con la gente del mensuario Identidad. Y en esta ocasión es un placer volver a recibir, como siempre, a David Malowani. Hola, David, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por allá?
Nada, encantados de recibirte, David. Y bueno, aquí pues ya con mucho frío, ya te puedes imaginar, aquí en el hemisferio norte y en concreto en Madrid, donde estamos nosotros en el interior de España, pues ya el frío empieza a perseguirnos. ¿Vosotros qué tal la temperatura? ¿Favorable, supongo, ¿no?
Tenemos una temperatura muy primaveral. Qué bien. Pero las primaveras eran las de antes, porque la región del mundo donde estamos nosotros es muy ventosa y en primavera constantemente vienen corrientes frías que generan temporales. O sea, es una época del año muy lluviosa y este año fue más todavía.
Bueno, pues nada, mientras amaina el temporal, David, traemos a nuestros oyentes, como siempre, interesantes contenidos. Déjame presentar también la página web que aglutina al equipo, ¿no?, de Mensuario Identidad, a las personas que escriben para el Mensuario Identidad. Muy sencillo, ustedes busquen Mensuario Identidad en Google o en cualquier buscador y la primera página que les aparecerá será esta. Lo digo porque es más sencillo que decir toda la página web. Mensuario Identidad, animamos a los oyentes a entrar. Bien, hoy, David, hablaremos de un periodista norteamericano llamado Walter Lippmann. Y como te reconocí antes de empezar el programa, desconozco completamente su obra. Me reconozco como un ignorante en este caso, pero me atrae mucho que me hables de este hombre, de este periodista norteamericano.
Bueno, Walter Lippmann nació en el siglo XIX, en 1889, Y falleció cuando el siglo XX ya había dado mucha cosa, en 1974. Si uno dijese en España el futbolista, pensaría en Alfredo Di Stéfano. Sí. Si uno dice el periodista en Estados Unidos, es Walter Lippmann. Fundamentalmente por una columna que escribió a lo largo de 50 años. Pero lo que más voy a traer a colación es sus consideraciones tan vigentes y tan polémicas sobre opinión pública. Uh-huh. ¿Qué podemos decir de Walter Lippmann? Nació en una familia judía integrada a su medio, dirían los judíos con fuertes sentimientos de identidad, asimilado a su medio, en una familia judía alemana. Y Walter Lippmann, en casi toda su carrera, nadie lo reconoció como judío ni tuvo posturas que lo identificasen con esa cualidad. Se estudió en Oxford y digamos que su momento bisagra en la vida de él es haber sido quien se encargaba de la redacción de los discursos del presidente Wilson, ¿tá? Como encargado de la redacción de los discursos del presidente Wilson, tuvo un factor fundamental en la difusión de los 14 puntos que propuso el presidente Wilson para dar un poco por terminada la Primera Guerra Mundial. Y en base a lo que él percibió, Walter Lippmann percibió en la Primera Guerra Mundial, él escribió una serie de libros. El que llegó a mis manos es precisamente La Opinión Pública. Obviamente yo no soy historiador y no puedo decir que lo que yo voy a decir a continuación sea una verdad absoluta, pero lo que he estado estudiando de la Primera Guerra Mundial, que bueno, que si bien fue una guerra de inmovilismo, de trincheras, durante casi todo el tiempo dio la sensación de que el ganador, fácticamente el ganador era Alemania. Pero sin embargo, estaba tan bien manejada la opinión pública de parte de los que estaban perdiendo hombres y batallas, que eran los ingleses y los franceses, que en algún momento Alemania se sintió, por esos manejos de los informes de guerra y de prensa, derrotada, con lo cual firmó ese armisticio que, tan nefastas consecuencias tuvo para Alemania y que fue el factor determinante de que el mundo padeciese el nazismo dos décadas después. En cuanto al pensamiento de Walter Lippmann, estaba cuando doy por terminado el libro y me genera pensamientos removedores, recurro a lo que uno tiene más a mano, que es internet, y estuve hoy toda la mañana buscando al azar artículos sobre Walter Lippmann, y encontré uno de Noam Chomsky, que se lo señala como uno de sus oponentes o detractores o personas que discrepan con el pensamiento de Lippmann. Lippmann tiene una gran analogía con Ortega y Gasset, pero Ortega y Gasset más desde el punto de vista aristocrático y filosófico, y Lippmann desde el punto de vista de lo que él percibió y de su experiencia. O sea, la experiencia que tuvo Lippmann en el periodismo y balconeando la historia y el devenir, no la tuvo Ortega y Gasset.
Claro.
¿Qué es lo que constató Lippmann? La idea del estereotipo, la idea de lo que hoy se llamaría el pensamiento fácil, el pensamiento sencillo y el pensamiento prejuicioso. Y llegando a la conclusión que el pensamiento fácil, el pensamiento sencillo, el pensamiento prejuicioso es el formador en gran parte de la opinión pública, por encima de los hechos. Uh-huh. Dice, citándolo prácticamente de manera textual, Walter Lippmann, que para él, o sea, no soy muy bueno leyendo textualmente, así que me retiro lo dicho. Vamos a sacar apuntes. Dice, para él el mundo es un gran caos, ¿verdad? Pero no obstante, la cultura ya nos ha dado definiciones y estereotipos de cómo percibimos el mundo. Y metiéndose concretamente en nuestro tema, en el tuyo y el mío, el de la información, dice que la información, el informante, cuando da una información, esa información está moldeada por una representación de la naturaleza humana, un mapa del universo y una versión de la historia que emerge de un ámbito prejuicioso, ya que las visiones neutrales para este periodista y analista político no existen. La calidad de los pensamientos dependen entonces de nuestros prejuicios, que siempre son favorables o no a determinados colectivos o ideas. Y entonces mira qué interesante, ¿no? Lo que voy a decir a continuación. Cuando la persona que va a dar una información tiene bien claro sus creencias y sus pensamientos, o la persona que la va a leer, ¿verdad? El que toma el periódico o el que da una mirada a las páginas de información de internet, dice que vamos a dirigir nuestra atención hacia aquellos hechos que sostienen nuestros preconceptos, a la vez que ignoramos los que la contradicen. Sigue diciendo Walter Lippmann, el estereotipo nos ahorra tiempo en una vida atareada y defiende nuestra posición en la sociedad.
Sí.
Tiende a resguardarnos de los desconcertantes efectos de querer ver un mundo estable cuando no lo es, y como un globo, o sea, en su totalidad, cuando ello es imposible. Entonces, un relato es una combinación de realidad y percepción. Y se mete también con las agencias de noticias. Dice que las agencias de noticias presentan una realidad que es armónica con aquella que se desea que el público vea. Los medios de comunicación exhiben los hechos de manera abreviada. Por ejemplo, el periódico, que es este libro fue escrito en 1922. Todo periódico es el resultado de una serie de selecciones sobre los puntos que han de ser impresos, la ubicación que se les dará, el espacio que ocupará cada uno y el énfasis que tendrá.
La verdad, David.
Termina diciendo.
Sí, dime.
Y a manera de conclusión. El espectador realiza un esfuerzo estéril entre tratar de comprender la naturaleza limitada de las informaciones que recibe frente a la ilimitada complejidad de las cosas. Dice, cada uno vive, trabaja en un pequeño sector del mundo. Se mueve dentro de un círculo reducido de relaciones y además emplea un tiempo pequeño en informarse. Y sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Llevamos a nuestra mente imágenes mentales sobre lo que está pasando. Dice, y termina los comentarios de la misma manera que los empezamos. ¿Qué mejor criterio para el hombre sentado en la mesa junto al café del desayuno, que el periódico confirme nuestra propia concepción de las cosas? Y esto, aterrador, y va a molestar a muchos. El que piense que noticias y verdad son dos palabras que dicen la misma cosa, se equivoca. Todos estos conceptos de Lippmann han sido reducidos en los artículos que te he comentado que he leído como el pensamiento de que la opinión pública es un rebaño que puede ser conducido, ¿verdad?
Desde luego.
Dice, ya no tengo fuentes directas, sino que tengo de distintos artículos que se han escrito sobre él, el más viejo que encontré en 1985, señalando que Lippmann manifestó en otro de sus libros que no tuvo en mis manos, que la opinión pública es un es una tarea de privados, ¿verdad? Uh-huh. Y él controvierte la circunstancia de que la opinión pública sea la que guíe las decisiones nacionales. Y pone un ejemplo que está muy citado, que yo no lo leí en el libro La Opinión Pública, o sea que debe estar en otro de sus libros, pero está citado por muy buenos articulistas. Dice que la opinión de nosotros es como la del espectador que llega tarde a un teatro y se marcha antes de que la obra termine. Y, para colmo, haga una crítica de la obra cuando no la vio
claro.
En su totalidad.
Buena metáfora esa, sí, sí.
Sí, es muy duro, es muy duro,
sí,
¿no?
Sí.
Supongo y bueno, que... otra de las frases célebres muy citadas, estaban prácticamente todas las columnas de opinión, se dice que los gobernantes tienen la tarea de fabricar el consentimiento de los gobernados. Bueno, estas son... los pensamientos, estuve estudiando digamos, la biografía de él. Se opuso a Vietnam en su momento, uh-huh. O sea, él siendo un anciano se opuso a Vietnam, lo que desde nuestra mirada posmoderna del siglo XXI lo vemos como algo a favor, pero sorprendentemente en una de las fuentes se me habla como que no se opuso a virulentamente a Hitler al momento de la toma del poder, sino que tuvo una actitud expectativa con lo que podía resultar. Y para sorpresa de nosotros los judíos, no se encuentra una sola línea que hable o refiera al holocausto, ¿no? O sea, una persona que viene opinando desde la Primera Guerra Mundial sobre el devenir del mundo, no emite opinión, no tenemos nada que nos ayude a comprender, a pensar sobre el holocausto. Pero les voy a decir algo a los oyentes para terminar, que a ti te va a sorprender como me sorprendió a mí, en el sentido de que los más jóvenes, y no tanto, ¿no? Yo soy una persona que en 2 años llego a los 50, nos parece que las cosas fueron siempre como pensamos ahora que fueron, pero la verdad que el holocausto en la opinión pública norteamericana tuvo prácticamente 3 décadas de no darle la relevancia que tuvo al holocausto. Uh-huh. Y ¿sabes cuándo el holocausto entró en la opinión pública norteamericana de manera fuerte para, digamos, tener el conocimiento que hoy todos tenemos del holocausto?
Dime.
Con una miniserie que yo la recuerdo perfectamente, uh-huh. Que se emitió en Estados Unidos en los primeros años de la década del 80, que tuvo ese nombre, Holocausto.
Ah, ya me acuerdo de ella.
Una de sus... fue la miniserie que llevó a la fama a Meryl Streep, ¿verdad?
Sí,
que hasta miniserie era una actriz que no era conocida por la pantalla grande. Uh-huh. Y fue ahí que con esa miniserie, o sea, mira, estamos hablando de ayer prácticamente, o sea, de ayer de tarde. Recién en la década del 80 la opinión pública norteamericana toma conciencia del holocausto.
Y David.
Y digamos que este hombre falleció en 1974.
Sí,
que cuando el tema del holocausto no era un gran tema
para los Estados Unidos,
la opinión pública como norteamericana como lo es ahora.
Y David, perdóname, en este sentido, y si seguimos la línea, el discurso, las palabras de el pensamiento de Walter Lippmann, es sobrecogedor pensar que precisamente una serie es la que introduce, digamos, una corriente de opinión pública ante un hecho horrible, pero sin embargo, una vez más, como dice o como piensa este hombre, Lippmann, claro, la realidad, en este caso es la opinión pública la que pone a la realidad en un lugar, no la realidad misma, ¿no?
O sea, yo la verdad que a mí me sorprendió.
Sí, es sorprendente.
Es más, no sé cómo estamos de tiempo, cuánto tiempo nos queda.
Tenemos que ir terminando ya hoy realmente.
Tenemos que ir terminando.
Sí,
pero si alguien tiene paciencia, puede mirar en la página web una simplificación de por qué, que lo vamos a dejar para otro momento,
sí.
Que hace un historiador y ex canciller israelí, Shlomo Ben-Ami,
sí.
Sobre por qué Occidente toma partido en el conflicto entre,
claro,
judíos y árabes palestinos, sistemáticamente por los árabes palestinos.
Claro.
¿Sabes? De cómo los estereotipos de ver a los árabes como salvajes, salvajes bonitos, que no se los puede juzgar, y a los judíos como un pueblo del cual se esperaba más, sí, y como un pueblo que le está haciendo a los árabes palestinos lo mismo que los europeos le hicieron a los judíos durante 2000 años, ¿está?
Sí, ese tipo de cosas que oímos todos los días.
Y sería la prueba de que entonces los europeos no son tan malos, porque uh-huh, los judíos le hacen a los... Bueno, como toda esa serie de estereotipos, generan la emisión de noticias dentro de un determinado formato y transmitiendo una determinada imagen del mundo.
Pues
pero lo vamos a dejar para otra oportunidad.
Pues sí, la verdad es que sí, pero vamos, muchos de nuestros oyentes habrán visto precisamente la similitud del el discurso de Lippmann con la situación de la información que recibimos del conflicto entre israelíes y palestinos, ¿no? Que realmente pues hay mucho de esto aquí, mucho
mira, cuando tú decís que es un conflicto entre israelíes y palestinos, sí, que ahora sí lo es, ¿no? O sea, en las noticias de hoy es un conflicto entre israelíes y árabes palestinos. Claro. Mirá cómo yo cambio, ¿no?
Sí.
O sea, yo no digo palestinos, porque ahí ya tenés una imagen del mundo. Judíos que vienen, palestinos que son los naturales.
Claro.
¿Verdad? Sí, cuando yo, en varios de mis columnas, yo siempre digo, los judíos de Palestina y los árabes de Palestina.
Claro. Claro.
Ah, porque mirá que había judíos desde 1500 en Palestina.
Pero hay más, ¿verdad? Hay más, David, porque por ejemplo muchas veces nos referimos al conflicto de Oriente Medio o el conflicto de Oriente Próximo, y anda que no hay conflictos, como si fuera el único.
En la década del 70, sí, ¿sabes cómo se hablaba del conflicto?
Dime.
Se hablaba del conflicto árabe-israelí.
Claro.
Y ahora es palestino-israelí. Antes era árabe porque no había paz con Egipto, no había paz con Jordania. Había estado de beligerancia con Siria. Mm-hmm.
Sí, daría mucho para hablar, David, realmente.
Da muchísimo. Si uno empieza se toma el trabajo de tomar un periódico, debe ser muy lindo para los talleres de periodismo, ¿no?
Sí.
Y bueno, vamos a agarrar un diario, vamos a agarrar una noticia y vamos a analizar palabra por palabra si en la palabra que se usó, por ejemplo, llamar de repente de un lado a los luchadores, vamos a llamarlos luchadores, ¿no? Uh-huh. Del lado árabe de Palestina, de un lado se los llama militantes.
Sí.
Y del otro lado se los llama terroristas.
Ay, es ese de... Son muchos de los temas que solemos
mirá
tratar aquí.
Mirá qué cambio de cómo brindas la imagen. Si se mata a un terrorista, se mata a un militante.
Claro. No. Es realmente lo que analizamos muchas veces cuando hablamos de la prensa, ¿no? Cómo informa la prensa. No es un terrorista, es un atacante, por ejemplo. Pero bueno, hay muchos matices. David, nos hemos quedado sin tiempo.
Bueno.
Tengo que despedirme de ti y nada, hablarla cuando próximamente. Confiamos en volver a hablar contigo en este espacio en Identidad. David, muchísimas gracias.
Bueno, un saludo grande.